En público en el departamento de Antioquia, lo hablábamos desde esta mañana, 12 muertos en Cañas Gordas, también un ataque en Bello, en el corregimiento de San Félix contra la fuerza pública. De todo esto y de otros temas vamos a hablar con el ministro de Defensa, Diego Molano, quien tenemos en línea. Señor ministro, bienvenido a RCN Mundo, buen día.
Buen día, un saludo muy especial a todos ustedes en la mesa de trabajo y por supuesto a la audiencia de RCN.
Bueno, ministro, como le digo, tenemos varios temas, pero empecemos por lo que está sucediendo en Antioquia, esos ataques a la fuerza pública, y concretamente ustedes atribuyen al Clan del Golfo. ¿Existe en este momento un plan pistola al Clan del Golfo en Antioquia, en el departamento de Córdoba quizás, y en otras zonas del país como el Cauca?
En el caso de Antioquia especialmente, lo que hay es una situación con tres hechos. Primero, una reconfiguración criminal en donde alias Yopas, alias Chiquito Malo y alias Gonzalito, que son como los de segundo nivel después de Otoniel, están buscando quedarse con ese mando criminal de los reductos para seguir con el negocio de narcotráfico y por eso ordenan acciones y disputas que inclusive es entre ellos mismos. Lo segundo, una reacción de un plan pistola contra el plan Cóndor, que busca también neutralizar y desmantelar a esos reductos, especialmente contra nuestra policía, y por eso activan el plan pistola. Pero también lo que es evidente es que este Clan del Golfo busca posicionarse políticamente frente a futuras negociaciones que puedan darse. Por eso lo que hemos venido haciendo es una campaña especial del Plan Cóndor y el bloque de búsqueda contra el Clan del Golfo, precisamente para capturar y judicializar a aquellos que están afectando, atemorizando a la población y también afectando la integridad de nuestros policías. Yo estaba el sábado en Urrao y luego fui a visitar allí a los soldados, los policías afectados por el atentado en Cañas Gordas, y es demencial. Era cinco policías que están en un punto de control de tránsito y transporte y activaron un artefacto explosivo que le cegó la vida a uno de nuestros policías y a un civil que estaban allí. Eso es inadmisible, por eso se elevó la recompensa, sigue la campaña y está el director de la Dijina, General Murillo, encargado de ese proceso y esa campaña para capturar y judicializar a estos responsables.
Ministro, si le escuché bien, usted dice algo clave ahí en esa respuesta que nos da, además de decir pues que estos ataques han sido demenciales, como efectivamente han sido, que lo que busca el Clan del Golfo con este recrudecimiento de estas acciones demenciales, busca es posicionarse para futuras negociaciones que puedan darse. Usted habla, hace referencia a negociaciones de paz que puedan darse con el gobierno entrante.
Carla, es evidente que aquí hay una confluencia de tres factores. Uno, algunos de ellos, como Siopa, Chiquito Malo y Gonzalito, por quienes se ofrece una recompensa hasta 5.000 millones, quieren quedarse con el mando criminal de los reductos del Clan del Golfo, y eso genera este tipo de presiones. Segundo, que haya una campaña ofensiva en contra de esos reductos del Clan del Golfo con el Plan Cóndor, y reaccionan ante ello por la presión de la fuerza pública. Y lo tercero, por supuesto, con información de inteligencia sabemos que tiene el interés de posicionarse frente a futuras negociaciones.
Ministro, le cambio de tema para ir a otra zona del país, no menos conflictiva que Antioquia en este momento, y tiene que ver con el Catatumbo, específicamente con el municipio de Tibú. Lo que está sucediendo ahí, la neutralización de alias Roque, lo que está haciendo alias John Mechas con el Frente 33 de las disidencias en Norte de Santander, la afectación del orden público, esos videos desafiantes también hacia la fuerza pública, hacia usted como persona y como ministro de Defensa de esta disidencia del Frente 33 de las FARC, ministro.
En Catatumbo y en Norte de Santander tenemos uno de los mayores desafíos en seguridad, porque tanto alias John Mechas de las disidencias de la FARC como el ELN operan desde Venezuela de forma cobarde, porque nunca entran a Colombia, porque sabe que si entran lo capturan o lo neutralizan nuestra fuerza pública, y desde allá planean ataques terroristas como el de la Brigada 30 o los atentados como el presidente o las extorsiones y narcotráfico que cometen como actividad criminal en el Catatumbo y en el mismo Tibú. Y han tenido recientemente una actuación para buscar amedrentar y generar temor en la población de Tibú. Por eso tienen uno de los grupos de la red de apoyos de las disidencias urbanas dedicados a extorsionar y a presionar a la población y sacar videos con el fin de afectar la tranquilidad, deslegitimar a la fuerza pública y a las autoridades. Y si bien esos videos son inaceptables, y así los califiqué, porque no podría presentarse este tipo de videos, la operación de la fuerza pública sigue allí permanente y se redobló desde la semana pasada. Luego del video frente a la alcaldía, se hizo un consejo de seguridad, llegaron 50 policías adicionales del GOES, llegaron fuerzas especiales y volvieron a salir con videos desafiantes para atemorizar a los ciudadanos y a la autoridad. Y ayer mismo, en una operación de nuestro ejército, nuestra policía, cayó y fue abatido alias Roque, cabecilla de las disidencias ahí en Tibú, quien amedrentaba a la población, quien estaba extorsionando, quien había cometido un asesinato y quien estaba desafiando a las autoridades. Nadie está por encima de la ley. Y también fue capturado alias El Mono en uno de los barrios donde están desarrollando sus actividades, y seguirá la campaña ofensiva contra ellos, porque no vamos a permitir que desafíen a los ciudadanos, que desafíen a la autoridad, afecten a los ciudadanos y buscan precisamente quedarse allí. Por el contrario, ya está la fuerza pública desde hace un buen tiempo allá, se redoblaron las medidas y no se irán hasta que se consolide la seguridad en Tibú.
Ministro, muy buenos días. Le pregunta desde Cúcuta, Olga Lucía Cotamo, pero frente a estas capturas y dadas de baja de disidencia de la FARC, ¿se ha fortalecido este grupo armado al margen de la ley? Se habla que algunos serían de nacionalidad venezolana, que formarían parte de este grupo armado.
Lo que ha venido sucediendo al otro lado de la frontera, en el estado de Zulia, es que se ha fortalecido estos grupos en una alianza criminal entre el ELN y las disidencias de la FARC. De hecho, allá manejan el negocio del narcotráfico, tienen la protección del régimen de Maduro, y de hecho esas mismas disputas entre ellos y las de la misma segunda Marquetalia ha generado casos como lo que sucedió con alias Gentil Duarte, de ese tipo de vendetas. Por supuesto, ellos utilizan el negocio del narcotráfico con los cultivos ilícitos en Catatumbo, pero sacan por Venezuela todas las rutas de narcotráfico y los aviones que salen de diferentes pistas del lado venezolano. Por eso, aquí en Colombia lo que nos ha correspondido es erradicar allá en el Catatumbo con todas nuestras fuerzas y todas nuestras posibilidades, atacar los eslabones de la cadena del narcotráfico para poder debilitar esa capacidad que criminal de comprar armas, de desarrollar ese tipo de atentados, y eso hemos venido haciendo con toda contundencia a lo largo de este año. Pues estamos golpeando las disidencias de la FARC en todos los lugares de Colombia, como se demostró con la operación Júpiter, en donde fue abatido alias Iván Mordisco y se golpea de forma contundente ese plan de refundar la FARC en Colombia, y eso seguimos haciendo con todas las disidencias en todos los departamentos.
Precisamente este es el siguiente tema, señor ministro, esa operación Júpiter que dio con la muerte de Iván Mordisco, ese bombardeo. ¿Está plenamente confirmado que es en el campamento donde cayó Iván Mordisco estaban menores de edad? ¿Había menores de edad? ¿Ustedes tienen esa información?
Esta fue una operación que se hizo contra la estructura primera de las disidencias de la FARC, bajo el comando criminal de alias Iván Mordisco, y allí fueron abatidos en esta operación aérea 9 individuos que pertenecían a esa estructura. Tradicional, históricamente, las disidencias de la FARC han cometido este delito de lesa humanidad, reclutamiento forzado de menores de edad. Será la medicina legal la que determine la edad, el sexo y la identidad de quienes, de los combatientes que estaban allí, y por supuesto frente a eso se dará la información pública. En el caso del ejército y en el caso de nuestras fuerzas especiales, desarrollar la operación contra la estructura criminal. Los que cometen el delito de reclutamiento forzado son estas disidencias de la FARC, y por eso estamos esperando el informe de medicina legal frente a esta operación. Lo importante allí es que cayó abatido alias Iván Mordisco, el último gran cabecilla de las FARC, y al final Colombia y el trabajo hecho por el gobierno del presidente Duque y las fuerzas militares y la policía pueden decirle que evitamos la refundación de las FARC.
Le preguntaba a Jesús por un Iván Mordisco, pero yo le quiero preguntar por otro, por Iván Márquez. ¿Qué se sabe de él, ministro? Ustedes dicen tener reportes de inteligencia que dan cuenta de su presencia en un hospital de Caracas, o por lo menos bajo el cuidado del régimen de Nicolás Maduro. ¿Está grave? ¿Qué se sabe? ¿Qué ha vuelto a conocerse sobre la suerte de Iván Márquez?
José Manuel, como conoce la opinión pública colombiana, allí en Venezuela lo que viene sucediendo es que se presenta una disputa entre esta facción primera de las disidencias de la FARC, que comandaba alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte, con la segunda Marquetalia, que está aliado con el ELN. En esas vendetas, la información que conocimos inicialmente por medios de comunicación era que había sido afectado Iván Márquez. Después, inteligencia de Colombia encontró que había sido herido, llevado a un centro médico en Caracas con la protección del régimen de Maduro. Más allá no se tiene ninguna otra información adicional. Inmediatamente haya otras indicaciones, la daremos a conocer a la opinión pública.
Ministro, hemos hablado varias veces aquí de la preocupación que implica Venezuela, pero Noticias RCN ha revelado en los últimos días más información sobre esto con el armamento, el rearmamento que está haciendo Venezuela de más de 5,000 millones de dólares, y además de eso, de cómo desde la frontera están haciendo espionaje y los juegos que se van a dar en agosto, donde va a venir personal de Irán, de China y de Rusia, y además armamento para simular esos juegos de guerra. ¿Qué información tienen ustedes y cuál es la preocupación que le genera esto, así sea el gobierno saliente, pero de esto que está sucediendo aquí al lado?
Es claro que el régimen de Maduro pues tiene una orientación militar y estratégica, donde tiene unos aliados que están del lado venezolano apoyando el fortalecimiento militar y las capacidades militares del ejército bolivariano. Estos juegos de guerra y estas compras se refieren a este tipo de hechos. Lo importante para Colombia es, primero, que tenga unas fuerzas militares que tengan la capacidad de lograr defensa nacional y proteger a Colombia frente a cualquier hecho, proteger la frontera. Lo segundo es, claro, que ellos no, en ese esfuerzo del ejército bolivariano, están protegiendo a los grupos armados y los utilizan como su primera línea de defensa, a las disidencias de la FARC y el ELN. De hecho, allá de ese lado hay 1,500 hombres en armas y redes de apoyo de las disidencias del ELN. Y lo más importante es que cualquier fortalecimiento militar que se dé a las fuerzas militares bolivarianas no termine alguno de esos armamentos en grupos terroristas que después pudieran afectar en Colombia. Eso es lo más importante. Nuestras fuerzas militares tienen hoy un plan de seguridad y defensa nacional que se ha venido fortaleciendo, que va a dejar el presidente Duque financiado en el largo plazo para las capacidades aéreas, para las capacidades marítimas, para las capacidades terrestres. Será el siguiente gobierno el que pues tome las otras determinaciones relacionadas con este plan, pero hasta el momento hemos venido fortaleciendo esas capacidades con el fin de proteger la vida y la integridad y la soberanía de los colombianos.
7:36 PM, le agradecemos al ministro de Defensa, Diego Molano, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Ministro, buen día, seguimos en contacto, muy amable.
Buen día, y si usted me regala 10 segundos para hacer una invitación,
claro que sí, ministro,
a todos los colombianos, este 20 de julio retomamos los desfiles militares para el Día de la Independencia. Queremos invitar a todos los colombianos a que salgan a los desfiles que se van a desarrollar en las principales capitales del país para celebrar, a apoyar a nuestros soldados y policías, y con todas nuestras fuerzas celebremos el Día de la Independencia.
Ministro, pues precisamente nuestro tema del día hoy en RCN Mundo es ese. Le estamos diciendo a los oyentes de RCN Radio que le envíen un mensaje a todos los integrantes de la Fuerza Pública en medio de esta situación tan difícil que enfrentan al ser atacados por los criminales en distintas zonas del país. Así que aprovechemos, usted participe en nuestro tema del día y envíele ese mensaje a todos los integrantes de la Fuerza Pública, ministro.
Un saludo muy especial a los 400,000 hombres de nuestros Fuerza Pública, soldados y policías de aire, mar y tierra. Son ustedes unos héroes de la patria. Como ministro de Defensa, como colombiano, me siento orgulloso del trabajo y la labor abnegada que hacen en cada rincón de Colombia. Colombia entera debe rendirles tributo. Agradecemos sus dedicaciones y compromiso, y especialmente toda la solidaridad para aquellas familias que en días recientes se han visto afectadas porque alguno de ellos, estos policías o soldados, fue afectado en su vida. Son héroes de la patria. Colombia entera les rinde tributo y les agradece inmensamente. Usted y nosotros.